SER Podcast.
Tiempo de Sanedrín. Hola, Gallego, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Antón, buenas noches, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú?
Perfectamente.
A mí este calor de verano me gusta, ¿a ti?
Bueno, hay que acostumbrarse
estas
al calor.
Estas noches no están mal, hombre, está bien.
Es lo que nos toca.
Radio, fútbol.
Un poco más tarde, a las 12 ya corre un poquito de aire y
Para trabajar es muy malo el que trabaja al aire libre. Pero para ahora está bien.
Yo me crié en Extremadura, viví allí hasta los 13 años y te aseguro que las noches de julio y agosto eran largas, pero a la vez interesantes.
Radio, fútbol, está bien, hombre. Bueno, Alemán, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Meana? Muy buenas.
Y tenemos partido a las 12, juega el Salzburgo, ¿no?
Sí, estamos viendo la presentación esta americana de los partidos, el Salzburgo y el Al-Hilal, que hay que estar pendientes de los dos. Salzburgo consiguió la victoria en la primera jornada, ganó por 2-1, y Al-Hilal, que no pudo, ya lo sabéis, pasar del empate contra el Madrid, empate a 1, así que vamos a ver quién se lo lleva hoy.
Dice el jefe de producción, Javi Blanco, que me ha quedado un poco mal lo del Salzburgo este, que un poco despectivo, dice.
Hombre, un poquito, sí.
Ha quedado regulinchi, sí.
Sí,
pero bueno,
verdad, Bruno.
Yo estoy acostumbrado ya.
Es el Mundial de Clubes, están los mejores equipos del mundo.
Era porque era Bruno, quiero decir.
Pero
no lo hubiera hecho en un boleto, pero para darle paso a Héctor en un carrusel canalla, es que nos piden que seamos un pelín así, Javi.
Ya, pero bueno, seguramente sea el mejor equipo de Austria. En Austria hay FM.
No es el mejor equipo, no. Ya me han dicho que no ha ganado ni la Liga.
Ha perdido mucho. La Liga Austriaca.
Bueno, verdad, el que más coeficiente UEFA tiene.
Eso sí. Eso es correcto.
Bueno, pues, y el que mejor cantera tiene o mejores jugadores de futuro.
Y mucha pasta detrás, claro.
Para que veas. Están Romero y Herráez, líneas abiertas para comentar lo que quieran en este Sanedrín, para hablar del partido del Madrid. Empiezo por Gallego y por Bruno, que no han hablado todavía. No sé qué te ha parecido este partido, Jesús.
Bueno, yo creo que el partido está condicionado por la expulsión de Asensio. Otro error del chaval, que sí, como decía Rafa, todos los chavales cuando empiezan cometen errores, pero ha llegado Hausen, lleva dos partidos y parece que lleva en el Real Madrid 2 años. Entonces se lo tiene que empezar a mirar a Asensio porque Hausen le ha pasado ya, pero por la derecha y por la izquierda, ¿no? Yo creo que si se aventura una novedad importante en la defensa blanca es la entrada del chico este, que ayuda muchísimo en la salida de balón, que se coloca perfectamente, que templa los nervios cuando tiene a alguien presionándole, y yo creo que es algo que necesitaba el Real Madrid. Me parece una de las mejores noticias de estos dos partidos. Y luego, bueno, pues ya jugando con 10, el Madrid ha tenido que ajustar atrás, juntitos, ha aparecido Courtois con 3-4 paradas de mucho mérito, y el Madrid se ha encontrado con que saliendo a la contra y con espacios, pues le ha venido bien en el primer gol, llegada de Bellingham, que hacía tiempo que no veíamos lo mejor que demostró hace 2 temporadas con el Real Madrid, ese cabalgar para llegar al área y definir. Y creo que la otra noticia del partido, aunque insisto, está condicionado por jugar con 10, es que Güler con Xavi Alonso parece que va a ganar enteros. Yo creo que ha visto en él un jugador que es capaz de mezclarse, que tiene disparo, que define cuando tiene oportunidad. Así que yo creo que es otra de las mejores noticias del Real Madrid. El peso que parece va a ser mayor con Xavi Alonso de Güler. Ya veremos hasta dónde.
Te tiro por ahí, Bruno. ¿Te ha gustado Güler? ¿Te parece que puede encajar en un proyecto de Xavi para crecer y para tener más protagonismo este año?
Sí, puede hacerlo perfectamente. A mí es un futbolista que me extraña que Ancelotti, es verdad, tenéis toda la razón, y lo dice por ejemplo mucho Romero, y en esto tiene toda la razón del mundo, cuando ha sido titular Arda Güler con Ancelotti por una cosa o por otra, en los partidos importantes no ha acabado de dar lo que muchos pensábamos que podía dar. Pero es verdad que no teniendo un extremo diestro al uso, estando Rodrigo como estaba la pasada temporada, o esta temporada que está acabando ahora, mejor dicho, a mí me extrañaba que no le diera algo más de bola Ancelotti a Güler en banda derecha.
Vamos a preguntarle a Lozano.
Ah, venga. Sonido en directo de la sala de
prensa.
Os
cuento que ha dicho Cabral que él le ha llamado cagón de mierda.
Escuchamos a Romero.
Hola, Antonio.
Está cogiendo gran vuelo en España algo que ha sucedido al final del partido. Sí. Una acción entre Cabral y Rüdiger. Ha habido protocolo activado por parte del árbitro, protocolo antirracismo. No se ha dicho nada por los videomarcadores del estadio. Y, repito, está cogiendo vuelo un presunto insulto racista de Cabral sobre Rüdiger. No sé qué se ha dicho en el vestuario y cuál ha sido su opinión o su versión. Gracias.
Mira, Antonio, ¿verdad? Sí. Me he enterado ahorita que lo dices tú. Honestamente, no hablamos nada de eso en el vestidor. Sí conversamos, pero total y exclusivamente de lo que fue el partido. No he hablado con Cabral de esto. no podría darte alguna explicación o justificación en este sentido, porque no me entero recién, me dicen que lo dices tú. Yo creo que es, digo, nada justificará eso, pero hablaré con él y conociéndolo de antes, nunca ha pasado esto con él ni con ninguno de estos jugadores de Pachuca en nuestra liga y bueno, no lo sé. No, te digo que puedo meter las manos al fuego por mi capitán.
Sí. Decías, Raez, la versión de Cabral,
mira,
¿cuál es?
Sí,
perdona.
Se acaba de marchar, os cuento, porque acaba, se ha parado aquí en Zona Mixta, ha dicho que él le ha llamado cagón de mierda. Él ha querido decir que no es negro de mierda como es la versión que viene de Rüdiger, sino que la de Cabral es cagón de mierda.
A ver, que se le ha llamado él a Rüdiger, cagón de mierda.
Eso es, cagón de mierda, que es una expresión que él a veces... cagón de mierda, y Rüdiger dice que le ha llamado negro de mierda. Esa es la historia, ahora depende de la FIFA. Uno dice cagón de mierda, otro cabrón de... es clarísimo, vamos, cada uno tiene una versión diferente. Negro de mierda la del Real Madrid, negro de mierda la del Real Madrid y la de Cabral, cagón de mierda.
Bueno, pues entraremos en ese proceso de... Muy edificante no es, la verdad, sea lo que sea, una es racista, la otra no. Y entraremos en ese proceso de analizar por parte de la FIFA si hay imagen o no y qué consecuencias puede tener en caso de que sancionen al futbolista de Pachuca. Para el Real Madrid nada, para Rüdiger nada, así que iremos siguiendo el tema, que como dice Romero, va cogiendo mucho mucho vuelo. Creo que te han cortado, estabas terminando ya tu discurso, Bruno, sobre Güler.
No, simplemente que creo que Arda Güler puede crecer en el Madrid. Yo todavía le tengo que ver en partidos importantes ser un centrocampista que valga para el Madrid, digo, en la posición de centrocampista, ganando duelos defensivos, siendo un futbolista para la creación del juego en el Real Madrid. No digo que no pueda hacerlo, pero yo no lo he visto nunca, por tanto me lo puedo imaginar, pero no tengo claro que eso pueda ser así, pero sí que creo que le van a dar más bola de la que le había dado a Ancelotti.
Es un punto más gallego del equipo, un poco más Real Madrid que el primer día, para intentar mejorar y que el cruce contra City o Juventus le llegue al equipo en mejores condiciones.
Bueno, yo creo que lo de hoy era otra prueba. La diferencia de salida antes de la expulsión de Asensio era que entraba Güler en el equipo y por lo tanto no había tres delanteros, como sucedió en el primer partido con el ensayo de Rodrigo, que nos pareció mucho más igual y mucho más parecido a lo de el año pasado con Carleto. Hoy había otro dibujo, lo que pasa es que luego con la expulsión ha tenido que ajustar y juntar dos líneas de cuatro, arriba solo Vinicius, moviéndose con libertad. Tampoco da para sacar demasiadas conclusiones lo de hoy. Porque yo, insisto, creo que Ancelotti el próximo partido tendrá que seguir probando, ¿no? A lo mejor se parece un poco más a lo de hoy. El equipo está condicionado porque le faltan mucha gente. Mbappé, Militao, que pueden ser fundamentales, ¿no? Camavinga, a ver qué papel tiene. Con lo cual, para mí, todo esto son pruebas. No creo que nos podamos aventurar ni siquiera hasta que llegue el mes de agosto a cómo va a ser el Madrid de Xavi Alonso.
Yo creo, Antón, muy rápidamente, creo que hay dos cosas destacables, porque me preguntabas antes solo por Güler. Te iba a decir que me parece que positivo que el Madrid, en un contexto negativo de partido, cuando lo ha visto claro, se ha tenido que juntar, ha tenido que ser más equipo que nunca, y creo que lo ha hecho bien dentro de todo, porque le ha tirado muchas veces Pachuca, pero tampoco vas a cambiar de la noche a la mañana y ser un equipo perfecto defensivamente y menos jugando con 10, pero creo que se ha juntado bien y ha sabido sufrir eso por una parte. Y luego lo comentabas con Alcorta, yo creo que los movimientos de Xavi Alonso han salido bien, lo de meter a Gonzalo en la izquierda, algunos cambios, incluso cambio de posición de Arda Güler. Lo que ido tocando Xavi Alonso, como comentabas con Rafa, me parece que le ha ido funcionando.
Es que a los que habéis visto mucho a Xavi en el Bayern, siempre decís que esa dirección de partido él la tiene, que no es solamente acertar en la alineación o en el planteamiento, sino que su forma de dirigir es tocar mucho al equipo.
Fíjate la cantidad de partidos en 2 años y medio con el Bayer Leverkusen que ha ganado el equipo entonces entrenado por Xavi Alonso, remontando en la segunda parte y con los cambios, es decir, a través de los futbolistas que entraban en la segunda parte, que cambiaban incluso a veces el dibujo y que le permitían un contexto nuevo de partido, especialmente con un delantero tanque como Patrick Schick, pero no ha sido el único caso. Y a mí me parece que es un entrenador que lee muy bien los partidos mientras están disputando, sí.
Dos nombres propios. Uno es el de Asencio. Ha dicho esto Thibaut Courtois en Dazón con Quirante al descanso del partido.
Nos han buscado varias veces la espalda y nos castigan ahí con la falta de Raúl. Puede ser rigurosa, pero al final son dos partidos y dos veces un poco el mismo error, que puede ser muy ligeros, pero tenemos que estar un poco más inteligentes y ahí no cometer ese fallo, pero bueno, él lo sabe y no hay problema.
No deja de ser un fallo, lo decía el Corta Gallego, pero son dos fotografías seguidas, el penalti del primer día, la roja hoy, con la irrupción de Dean Huijsen, con la recuperación de Rüdiger. No es el mejor momento para que cometas fallos como esos.
No, él está... Bueno, también es un jugador que está en un momento vital difícil, ¿no? Pero hoy, en el minuto 10, no puedes agarrar a un tío que va solo hacia tu portero, porque es que queda todo un partido por delante y tienes que tener la frialdad suficiente para dejarle o no arriesgarte a dejar al equipo con 10, ¿no? Por cierto, que esta expulsión quiere decir que no puede jugar el siguiente partido, ¿no? Vamos a ver cómo lo soluciona. Bueno, Tchouaméni otra vez de central, que está condenadísimo Tchouaméni a ser central, y eso abre a una posibilidad en el centro del campo.
Claro, es que te cambia el 11, Romero. Sí,
nada, termino la comparecencia del técnico mexicano, ya puedo hablar más. Pero Gallego, decíamos en Carrusel que hay que darle un poquito más de naturalidad a este tipo de declaraciones, y yo estoy de acuerdo. Hay que darle un poquito más de naturalidad, sobre todo en caliente, a este tipo de declaraciones de Thibaut Courtois. Ahora bien, no sé si Asencio le va a dar la naturalidad suficiente a estas declaraciones de Thibaut Courtois, porque la manera en la que lo ha dicho y de la forma o en el momento en el que le llega a Asencio, seguramente no sean para el chaval, para el canterano, una buena noticia. Yo creo que si ya eres un tío consolidado o tal, pues a lo mejor no te afecta tanto, ¿no? Pero creo que este tirón de orejas público de Thibaut Courtois, a Asencio ayudarle no le va a ayudar demasiado, ¿eh?
Es que en el fondo es un tirón de orejas, quiero decir, porque intenta dulcificarlo Romero, pero lo dice lo de que hay que ser más inteligentes y recuerda en la respuesta
dice,
de hoy
lo sabe,
del otro
dice,
día.
Lo sabe, no pasa nada. También hay que entender que Thibaut Courtois, que es un crack, da siempre la cara.
Siempre.
Cuando hablas mucho, al final, no solo cuando pierdes, el que habla normalmente es Thibaut Courtois. Lucas Vázquez aparece por ahí muchas veces, Thibaut Courtois. Y claro, cuando hablas mucho, pues a veces no, te pasas de frenada. Y esa naturalidad que tiene, yo creo que hoy le ha jugado una mala pasada en el sentido de que no creo que ayude a Asencio. Repito que estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Álvaro Benito, y lo dice un exfutbolista, que hay que darle un poco de más de naturalidad a esto, que tampoco ha dicho una cosa que no pensemos el resto. Lo que pasa es que una cosa es que lo pensemos el resto y otra que lo diga uno de los tipos que manda en el vestuario del Real Madrid. Son cosas muy diferentes.
Bueno, pero eso también demuestra que Courtois, ya sabemos que cuando se pone delante de un micrófono dice lo que piensa, no se anda con tonterías. Incluso cuando piensa que he sido el mejor lo dice, he sido el mejor y he hecho 5 paradas que deciden un partido. Pero es que además tiene, no nos engañemos, la ascendencia de decir y de valorar, porque es que él siempre está de 9.5, no vamos a decir de 10, pero casi siempre. Entonces habla con conocimiento de causa, no nos engañemos, ¿eh?
Courtois es belga y neerlandés especialmente, pero Courtois además ha tenido mucha relación con la parte flamenca. Es que yo lo digo siempre, es que no tienen filtro, o sea, dicen las cosas tal cual, y eso te lleva, no te digo a cometer errores. Yo estoy de acuerdo con que se tiene que normalizar esto, pero igual pues, se lo podía haber ahorrado. Yo sinceramente lo creo así, porque si lo dice...
Sobre todo por el momento, Bruno, por el momento. Porque no es lo mismo decirlo... Te pongo un ejemplo, no es lo mismo decirlo de...
De Mbappé, es lo que iba a decir.
O sea, correcto.
Que Mbappé falla un penalti, pues dices, mira, pues está claro que no lo ha tirado de la mejor manera, pero está, tenemos total confianza en él. Bueno, te estás metiendo con un gallo, otro gallo del vestuario. Asencio, no voy a decir que es el rival más débil, pero igual te lo puedes ahorrar hoy, vaya.
Otro nombre es el de Bellingham. Al comenzar el canalla, le ha dicho Bellingham a Javier Raez que se opera justo después del Mundial de Clubes, unos días parado, y luego se opera. Le va a tener fuera el inicio de temporada. El Madrid de Xabi Alonso comenzará la Liga sin Jude Bellingham y veremos si vuelve en septiembre, en octubre. Suele ser entre 2 y 3 meses fuera una operación como la que va a ser a la que va a ser sometido Bellingham, que en castellano, en Real Madrid Televisión, ha dicho esto, Jude Bellingham, acerca de Xabi Alonso.
Sí, yo hablo con él mucho, todos los días. Y él es un entrenador muy, muy top, tiene mucho buenas ideas sobre defendemos, atacamos muy bien, muy importante para nosotros, para este nueva etapa. Sí, muy, muy contento con él.
Os la tiro a todos en esta campaña de que hay que recuperar al mejor Bellingham, que juegue más adelante, meta más goles, sea fundamental con Xabi Alonso. No sé cómo lo estáis viendo y cómo le puede afectar el justo parar cuando va a empezar la liga.
Pues no lo sé. ¿Cuánto has dicho cuánto es de?
Dicen entre dos y tres meses, más o menos.
Pues otro problema para Xabi Alonso, porque si se opera.
Si se opera el 20 de julio, como pronto, para principios de octubre.
Para principios de octubre, ya dos jornadas de Champions, de Liga unas cuantas. Si estás. Si en tu nuevo concepto del Real Madrid quieres recuperar esa figura de Bellingham de hace dos temporadas con llegada al gol y demás y no lo vas a tener hasta octubre, pues otro
problema. Pero lo tiene que hacer, Gallego. Es que todo no se puede soplar y sorber. Es que lo tiene que hacer. O sea, lo que no se puede es que querían en el club y él que estuviera en el Campeonato del Mundo de Clubes y hacerle sufrir otro año jugando en inferioridad de condiciones físicas, porque juega en inferioridad de condiciones físicas. Es decir, para operarte de un hombro todo es mal o nunca es buen momento, pero si hay un buen momento es en el instante en el que todo tiene solución, y hasta octubre todo tiene solución. Que Bellingham se tiene que operar del hombro, es que no hay vuelta atrás.
Sí, pero que si el Madrid arranca con un 11 y el 11 funciona y va ganando partidos, luego tendrás que cambiar el 11 para meter a Bellingham, y eso será una dificultad. Pero bueno,
Yo creo que Bellingham va a ser titular indiscutible en este Real Madrid.
Pero tienes razón, Romero, claro. en lo de que tiene que parar, pero que no es un buen momento nunca. Pero justo cuando empiezan a construir el equipo, a armar, van a tener un poco de entrenamientos de pretemporada en agosto, si el Madrid llega lejos hasta que empiece la liga, y no poder incluir a Bellingham en esa formación, pues es una pena. Que hay arreglos, sí, pero es una pena.
Bueno, Xabi Alonso tuvo que lidiar con una lesión gravísima de Florian Wirtz, que era la gran estrella del Leverkusen. Se recuperó estando ya él en el banquillo y le fue dando entrada poco a poco y lo hizo perfectamente, que es verdad, lo que dice Gallego me parece evidente, que no es el contexto ideal, pero si tu equipo está funcionando y le pones a Bellingham, a un Bellingham que está bien, pues solo puede mejorar todavía más. Así que en ese momento será una buena noticia. Yo creo que hoy ha marcado un golazo, porque es un golazo, pero creo que también es muy evidente que en las dos jornadas que llevamos de Mundial de Clubes no ha mejorado la versión del Bellingham que habíamos visto en la Liga. Por tanto, a mí me parece muy necesario el tema de la operación. Vaya.
¿Sigue por ahí Raez? ¿Me escucha Javier Raez?
Aquí sigo. Sí.
Te he escuchado por el micrófono inalámbrico de la SER otra vez ovación absoluta a Modric cuando ha entrado al terreno de juego. ¿Puede ser cierto?
Sí, es una pasada. Es que es en cada partido, pasa en España y pasa en Europa y, como no, aquí también en Estados Unidos, en Miami, ahora aquí ha sido en Charlotte, y cuando vayamos la próxima semana hasta Filadelfia, pues pasará a tres cuartos de lo mismo, porque es que aquí, aparte que son, tú sabes perfectamente, son mucho de estrellas, y Luka Modric es una estrella. Y pues que la gente, solo verle ir a calentar o salir cuando llega el equipo al césped, ya la gente se vuelca y es Modric todo el rato. O sea, que es una pasada.
Ayer hacía una oda Roncero a Modric en el AS, un poco más, que por favor que cambiaran el pasado y que se pudiera ampliar un año, que no hay un centrocampista como él en el equipo, y que aunque sabe que es imposible, Raez, que por favor esto se arregle y que siga Modric un año más.
Me encantaría, yo firmo debajo de lo de Tomás, pero que se acabó una etapa maravillosa de Luka Modric. Y sí, yo aquí, lo que hablábamos el primer partido, al final tú tienes aquí a Modric y a Lucas Vázquez, que saben que no van a seguir, que lo hacen lo mejor posible, y que cuando salen al campo pues te dan, sobre todo Luka Modric, un toque de calidad que no tiene casi nadie o nadie. Son 40 años, él va a seguir jugando y el próximo año va a jugar con Croacia el Mundial, pero en el Madrid se acabó la etapa Luka Modric. Pues por desgracia sí, porque a mí me encantaría verlo otro año más.
A Gallego ni se lo pregunto, que ya sé su respuesta. Vamos, a ti Bruno, digo, te sorprende el cariño permanente hasta de un país un poco menos futbolero como es Estados Unidos, porque son ovaciones, pues eso, de campos de la vieja Europa, vamos.
Es que, a ver, yo os voy a negar un poco la mayor. El estadounidense típico de básquet, de béisbol de toda la vida, de NFL y demás, a ese estadounidense no le mola el fútbol. Pero vosotros lo sabéis perfectamente, habéis estado más veces que yo. Estados Unidos es un país muy diverso, hay gente de todas partes del mundo y hay un nivel de seguimiento del fútbol, lo sabe Raez, que ha ido acompañado al Madrid en las últimas pretemporadas, que es tremendo. Y ya no solo a clubes como Madrid y Barça, los equipos de la Major League Soccer, hay unos niveles de las entradas, la capacidad de los estadios es grande y muchas veces se llenan. El seguimiento del fútbol es importante en Estados Unidos. Otra cosa es que estén acostumbrados a un torneo como el que les estamos plantando ahora con este Mundial de Clubes. Pero hay mucha gente que le mola mucho el fútbol en Estados Unidos. Por tanto, a mí no me parece tanta locura, y más como entienden ellos el deporte, lo que estamos viendo con Luka.
Bueno, yo creo que es un balón de oro. Allí les habrá llegado pues Modric levantando el balón de oro, llegando a finales de Mundial y demás, y está claro que son muy mitómanos, ¿no?
Pero si son famosos Romero y Herraez, que dicen que les para la
muy
la
famosos,
gente,
muy
claro,
famosos.
Sí, imagínate Modric, claro.
Pero es por las pintas que llevamos, que no están acostumbrados a verlas aquí.
Pero de ahí a una marcha atrás y demás...
Tú eres menos romántico, Gallego. Eso tú eres más rock and roll.
Ciencia ficción. Yo creo que el jugador...
A la gente le gustaría, ¿eh?
El jugador al que la ausencia o la desaparición de Modric del banquillo le va a dar más vuelo es sin duda Ceballos, que se va a quedar, y que cuando Xavi Alonso quiera más control, más posesión, pues ahí va a tener unos minutos Ceballos, que estando Modric tendría menos, porque Modric también tendría que aportar.
Pues ¿no? Yo lo elevaría a Güler, ¿eh? Porque creo que no va a jugar de inicio siempre Güler. Y creo que la tentación de Xabi Alonso era 0-0 en la cerámica de Villarreal. Miro al banquillo en minuto 60, Modric o Güler. Y hubiera dicho Modric. Y yo creo que se lo quitan para que diga Güler, venga. Si no está jugando de inicio. Porque yo creo que va a ser un año complicado para Ceballos. Y creo que le...
Bueno, pero tampoco descartes la posibilidad...
Sí.
Sobre todo por lo que venimos hablando también de lo de Bellingham, que se va a perder 2 meses, 3 meses de temporada.
Sí, sí.
Yo es que no descarto para nada la posibilidad de que el Real Madrid acuda al mercado, que el verano es muy largo.
Que el Madrid fiche un 5, un centrocampista.
Un centrocampista. Yo es que no lo descarto en absoluto. Se quede Ceballos, se vaya Modric, que evidentemente podemos abrir el debate 20 veces, pero Modric ya no está o no va a estar. Pero yo, escuchando ayer además la rueda de prensa de Xabi Alonso, por cierto, no lo hemos preguntado hoy por el chaval, porque había muchas preguntas, pero Gonzalo García ha estado espectacular. El cambio ha sido táctico, no ha habido ningún problema físico, pero el cambio ha sido táctico. Pero cuando ha jugado de referencia muy bien, cuando ha jugado, porque el equipo necesitaba más sacrificio en la banda, sacrificio que, por cierto, Vinicius ha estado genial el relaño, dice, joder, pronto se ha cansado, ¿no?, de intentarlo, ¿no?, porque le ha quitado de la banda como diciendo, pongo a Gonzalo que me va a currar más. Y ayer no fue rotundo ni para decir que Gonzalo se va a quedar en la plantilla, que yo creo que se va a quedar, ni para decir que la plantilla estaba cerrada, que yo creo que no está cerrada, ni en entradas ni en salidas.
¿Y la suplencia de Rodrigo te llama la atención, Romero, o no?
Me llama más la atención que no haya calentado ni un solo minuto. Me llama la atención. Yo lo he visto en el rondo de... En estas pijadas que nos fijamos cuando estamos aquí, porque o cuando estás en un campo que te gusta, porque yo nunca he entendido por qué el Real Madrid, en la mayoría de los casos, los titulares entrenan y los suplentes se quedaban en la previa del partido, en el vestuario, en el banquillo, no calentaban. Bueno, pues hoy, el otro día, los 11 titulares a calentar y los 11 suplentes también a calentar. Y ahí estaba Rodrigo, estaba sonriente, le he visto además haciendo un par de bromas con Rüdiger, tocaba la pelota, es decir, físicamente no tenía aparentemente ningún problema. Yo estaba seguro que iba a meter a Güler por Rodrigo, que iba a ser la noticia en el 11 titular del Real Madrid, como así ha contado luego Herrera y se ha confirmado, pero no verle calentar en ningún momento del partido sí me ha sorprendido. No creo, no estoy diciendo que hay caso Rodrigo, digo que en el segundo partido de la era Xabi Alonso, que no está Kylian Mbappé, que quitas a Gonzalo y que Rodrigo ni caliente, a mí me parece noticia.
A mí también me lo parece, y creo que va a ser un verano muy largo para Rodrigo, y veremos cómo termina el futuro del brasileño.
Ni en entradas ni en salidas.
No, ni en entradas ni en salidas. Y en salidas.
Y coincido contigo, Ceballos, creo que va a ser un año complicado para Dani Ceballos, coincido contigo.
Es que yo creo que va a ser complicado, creo que no terminó de romper en un momento clave de la temporada, que cuando lo hizo el año pasado, que a mí me gustó mucho, que estuvo casi de selección, luego la lesión le mató, y en la forma de jugar del Madrid de Xabi Alonso, si es rock and roll, pues Ceballos no ha terminado de ser rock and roll en el Madrid, pero bueno, lo iremos viendo. Por cierto, hablaba Herráez de las palabras de Cabral en zona mixta. Esto ha dicho el futbolista de Pachuca cuando le han preguntado por la acción con Rüdiger.
Un forcejeo donde chocamos, bueno, recibo una patada, él dice que le pegué con la mano, y después una discusión, solamente de que el árbitro también hizo señal de racismo, pero que no hubo nada, solamente es una palabra que decimos mucho nosotros en Argentina, cagón de mierda, que bueno, todo el tiempo le repetí lo mismo. Y terminó ahí, terminó un poco caliente por el hecho de que no íbamos al vestuario y él me estaba desafiando a pelear. Y bueno, en ese momento no, tampoco uno está a las pulsaciones a mil y no íbamos juntos para el córner donde está el vestuario. Y discutimos un poco ahí, nada más.
Gustavo, ¿es posible puede ser que él haya entendido algo, alguna palabra que no sea cagón, que sea otra?
Es lo que estaba diciendo él, supuestamente algo de racismo, pero yo siempre le digo cagón de mierda y es una palabra. Si la quieren buscar, ahí seguramente va a estar en la imagen. Todo el tiempo le estoy diciendo cagón de mierda, levántate. Que es una palabra que nosotros en Argentina le decimos mucho, pero nada más quedó en eso.
¿Temes algún tipo de sanción?
No, ¿por qué? No creo, el cagón de mierda no creo que haya sanción por eso. Es muy normal.
Un premio igual quieres.
Es una palabra nada más como cagón y no creo que se refiera a nada racismo.
Pero después de la primera trifulca, al final, cuando ya se llevaban a Rudiger, ¿has vuelto a ir a hablar con él? ¿Qué le querías decir? ¿Qué ha pasado en ese momento?
No, porque él me estaba desafiando, ahora te veo afuera, me decía. Entonces él me hacía seña de vamos para afuera y bueno, nada, yo también estaba con la pulsación a mil y también lo desafía que vayamos los dos.
Estaba Solari por aquí, que es argentino también, que bueno, decía que había entendido un poco lo que había pasado. No sé si has hablado con él o con alguien del vestuario del Madrid después del partido para aclararlo un poco.
No, con nadie. Estaban los compañeros del Madrid al lado mío cuando supuestamente estaba la trifulca y no escucharon nada tampoco de eso, sino el cagón de mierda constantemente.
Bueno, parece que la explicación
aquí,
es bastante clara.
Aquí es la palabra de uno contra la de otro. O sea, uno dice que cagón de mierda y el otro negro de mierda. O sea, que aquí ahora ya vemos el que hace la FIFA, que es la que tiene que tomar una decisión.
Mira, Dairon, que es compañero de ESPN, te manda recuerdos también, Meana. Colega de Fernando Palomo. Sí, y va a seguir, está siguiendo a Pachuca en el Mundial. Le queda poco, yo creo, de que seguirá Pachuca. nos confirma ahora que Bauerman, que es el central brasileño, que es negro, ha dicho ahora ante los medios de comunicación que quedaban aquí en la zona mixta. Ha confirmado que Rudiger no le ha dicho el insulto, pero ha confirmado que Rudiger sí le ha reconocido a Bauerman que había habido un insulto racista. O sea, no ha querido decir, o no lo sabía, Bauerman públicamente qué tipo de insulto o cuál ha sido literalmente el insulto, pero Bauerman sí ha afirmado públicamente que Rudiger le ha dicho, no, es que tu compañero me ha insultado de manera racista. Así que nada, toca que la FIFA investigue, me imagino que habrá vídeos que lo puedan demostrar o que no lo puedan demostrar. En cualquier caso, a mí no me ha gustado la actitud de Rudiger y hay que decirle a Cabral, que por cierto juega en España, que por mucho que repita que en Argentina es una palabra que se dice mucho, cagón de mierda, a un compañero también está muy mal dicho. O sea, que hay que decirle a Cabral que está muy bien, pero que cagón de mierda repetido de manera reiterada en Argentina, en España, donde la ha jugado y en todos los sitios, también está muy mal dicho.
Es que intentar normalizar ese lenguaje soez me parece lamentable. Pues que no lo diga más y que esto le sirva para que cuide sus expresiones, ¿no? Y sobre Rudiger, hombre, salen todas las fotos de todos los líos. Yo creo que este jugador...
Es que viene de una sanción que le han metido Gallego en Liga, que apareció tirándole una bolsa de hielo a un árbitro.
Que tiene que reflexionar, claro. que tiene que tranquilizarse, que no está para salir de todos los días en los sucesos, ¿no? Alguien se lo tendrá que decir, ¿no?
En este viaje, Héctor, por Estados Unidos, lo siguiente que les toca a Romero y Herráez es Filadelfia. ¿Cómo son las cuentas para que el Madrid sea primero de grupo y eso en este Mundial?
Bueno, ahora mismo pendiente el Madrid de lo que ocurra en el Al Hilal 0, Salzburgo 0. Si el partido no termina en empate, lo ganan los saudíes o los austríacos, al Madrid le valdría precisamente eso, un empate en la última jornada para clasificarse. Si empatan, sí que tendrá que ganar al Salzburgo, pero al menos esa victoria le aseguraría también la primera posición en el grupo. Por cierto, de cara a ese partido del jueves, solo un precedente oficial entre Madrid y Salzburgo fue hace nada, hace 5 meses, en Champions 5-1 en el Bernabéu. El Real Madrid se va a cruzar con el grupo G, el del City y la Juve. Ahora mismo lo llevan mejor los italianos, pero ambos se enfrentan en la última jornada, así que todo puede pasar. Si el Madrid es primero de grupo, jugará el martes día 1 a las 9 de la noche, y si el Madrid es segundo, lo hará con menos descanso y en peor horario para nosotros desde España, la madrugada de lunes al martes a las 3 de la madrugada.
¿Y juegan su partido sabiendo lo que pasa en el grupo del City?
Correcto. El jueves, última jornada del grupo G, el del City y la Juventus, a las 9 de la noche. Y luego jugará el Real Madrid contra el Salzburgo a las 3 de la madrugada.
¿Qué es mejor?
Bueno, Meana.
Dime.
Nada, que estás ahí, te ha dejado tu colega, estás en la gloria, pero que tenemos que coger el coche e irnos un poquito al hotel. Bueno, ¿cómo lo ves?
Me quedaban 10 segundos, iba a cerrar ya de maravilla.
Ah, vale.
Iba a borrarlo.
Vale, venga, que te veo a gusto, nos tiene hasta la 1:30.
Espera, que lo bordo ya, no te preocupes, dame medio segundo. Bruno, ¿mejor el City o mejor la Juve?
Bueno, la Juve.
Para que
a mí
pase
me
el Madrid,
gustando.
Me refiero.
Me está gustando,
o sea, para
la
que llegue
Juve.
El Madrid lejos, digo.
Ahora mismo te diría mejores sensaciones de la Juventus de lo que le he visto al Manchester City.
No, bueno, ves, pues... te faltaba esto, Romero. Te querías marchar, te faltaba esto, Romero.
Es que es increíble, tío.
A ver, que si estoy criticando al a Manchester City.
O sea, que era bueno para el Real Madrid, que era bueno para el Real Madrid que le toque el City y no la Juve, ¿no?
Yo no he dicho que sea bueno. Yo no he dicho
parece que
sea. Ah, sí. Me la ha parecido.
Parece que
va,
sí.
No, va a ser una eliminatoria complicada en cualquier caso. Pero es verdad que de momento las sensaciones que me ha dejado la Juventus son mejores que las que me dejó el Manchester City en un partido en el que fue con suplentes y salió como salió el equipo de Guardiola, hay que decirlo todo.
Pues después de una exhibición de Romero, Herráez y Ródenas en Charlotte, les dejamos que se vayan al coche tranquilamente. Cerramos el estadio, el Bank of America. Gracias a los tres, un abrazo, buenas noches.
Cuidaros mucho, un abrazo. Hasta luego.
Me da pena irme de este estadio. He venido aquí más veces este año que al campo del Atlético de Madrid. He venido aquí dos veces y al Atlético de Madrid una.
Para que veas. Un abrazo, Javi. Y también un abrazo fuerte para Bruno y para Gallego, que tenemos mucho Oviedo, mucho baloncesto y tenemos que hacer una parada en Barcelona y en Los Ángeles para hablar del Atlético y del Barça. Chao, Bruno. Chao, Gallego. Buenas noches.
Un abrazo chicos. Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.